definirlo como una categoría meta en nuestro plan estratégico promocional y realizar acciones de promoción para poner en valor estas fortalezas que también tiene Canarias, como es la gastronomía, ¿no?
Consejera, si le parece, escuchamos el boletín y seguimos hablando con usted, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Las 11, las 10 en Canarias.
José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La justicia británica fuerza al gobierno de Theresa May a someter a votación el Brexit en el Parlamento. Es la sentencia que acaba de emitir el Tribunal Supremo Británico. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Duro golpe el que acaba de recibir la primera ministra. Finalmente necesita la autorización del Parlamento para invocar el artículo 50 y empezar las negociaciones para abandonar la Unión Europea. 8 de los 11 jueces del Tribunal Supremo aseguran que el gobierno no puede llevarlo a cabo de forma unilateral, como quería Theresa May. Esta decisión supone que los parlamentarios pueden moldear e incluso obligar a cambiar las bases del Brexit que la primera ministra quiere llevar a cabo. Algunos señalan incluso que podrían retrasar los plazos previstos por Downing Street para finales del mes de marzo. Gana la causa popular y pone al gobierno contra las cuerdas. Habrá debate en Westminster antes de activar el artículo 50.
Aquí en España, la Generalitat está investigando la muerte de una niña de 8 años en un hospital comarcal de Blanes, en Girona, mientras esperaba la llegada de una ambulancia pediátrica. Redacción de COPE en Cataluña, Yolanda Canales.
Según denuncia Comisiones Obreras, la niña de 8 años ingresó en urgencias en estado crítico la madrugada del domingo y hacia las 4 de la mañana, ante la gravedad de su estado, se decidió activar una ambulancia para trasladarla al Hospital Trueta de Girona. El sindicato critica que la ambulancia especializada, de la que solo hay dos en Cataluña, tardó 4 horas en llegar a Blanes, cuando ya no podían hacer nada para salvar a la pequeña. En cambio, desde el Servicio de Emergencias Médicas, el SEM, aseguran que la ambulancia cumplió los estándares de tiempo y llegó en poco más de 2 horas. Por otro lado, el Departamento de Salud investiga el caso. De momento no se pronuncia, a la espera de disponer de toda la información.
Vamos a parar también en la bolsa para ver cómo se ha desarrollado la subasta de letras del Tesoro que acaba de celebrarse. Fernando Mañueco.
Hoy el Tesoro ha colocado letras a 3 y 9 meses. Ha captado en total 2.685 millones de euros. La rentabilidad de ambos vencimientos continúa en negativo, menos 0,47 y menos 0,34% respectivamente. El Tesoro además realiza hoy una emisión sindicada de deuda a 10 años que ya ha recibido una demanda cercana a los 25.000 millones de euros. Con estas referencias, la bolsa sube un 0,6% hasta 9.350 puntos. En el mercado de divisas, la libra esterlina, tras la decisión del Supremo Británico, roza el cambio de 1,25 dólares.
Tenemos además una última hora porque se eleva a 14 la cifra de muertos en el hotel de Italia que sufrió una luz al encontrarse en las últimas horas otros dos cuerpos. Por tanto, son ya 14 las víctimas rescatadas en ese hotel del centro de Italia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid prepara la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol y lo hace con muchas bajas, Carlos Langa.
Mañana a las 9 y cuarto en Balaídos, los blancos deberán remontar el 1-2 que consiguió el Celta en la ida si quieren estar en las semifinales. El equipo de Zidane entrena en estos momentos y tiene las bajas seguras de Marcelo, Carvajal, Pepe, Modric y Bale. Además, según contó anoche el partidazo de COPE, Cristiano Ronaldo es seria duda para viajar a Vigo. Mañana también va a jugar el Atlético de Madrid en Eibar con la eliminatoria muy encarrilada gracias al 3-0 en el Calderón. El turno del Barcelona será el jueves. Los de Luis Enrique defenderán el 0-1 en Anoeta contra la Real Sociedad. Hoy conoceremos el primer semifinalista de la Copa del Rey a las 7 y cuarto a la vez Alcorcón. Los vitorianos parten con 2 goles de ventaja. En tenis, Garbiñe Muguruza ha caído en los cuartos de final en el Abierto de Australia. Mañana por la mañana, Nadal buscará las semifinales contra Raonic. La primera semifinal será entre Federer y Wawrinka. Y en semifinales también quiere entrar la selección española de balonmano en el Mundial. Los hispanos se la juegan a las 9 menos cuarto ante Croacia.
11 y 4 minutos, una hora menos en Canarias. Gracias, Carlos. Ahora la información sigue en tu COPE.
COPE Canarias, estar informado.
Continuamos hablando con la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, que está en estos momentos en Madrid Fusión, este congreso internacional de gastronomía, que, repito, algunos lo califican como Rafael Anzón, como el más importante del mundo, y ahí está presente Canarias con su gastronomía. Decíamos con consejera que, desde luego, hay mucho campo por recorrer todavía, pero ya hemos conseguido mucho, ¿no? La isla de Tenerife, que está bien representada, porque está, como bien ha apuntado usted, como destino oficial invitado, pues tiene 5 estrellas, que se dice pronto, consejera.
Sí, desde luego que es un honor tener un destino enogastronómico como Tenerife, también como Lanzarote, que son los dos destinos que están representados de las Islas Canarias, y la intención del Gobierno de Canarias, por eso estoy aquí como consejera de Turismo, Cultura, Deporte. Tenemos el objetivo de que el turismo genere más ingresos al resto de la economía de Canarias, que haga detractor de otros sectores, y la gastronomía es perfecto para hacerlo. Queremos apoyar al resto de los destinos insulares precisamente para que avancen también en el sentido que lo ha hecho Lanzarote y Tenerife. Son un ejemplo a seguir. Cada isla tiene sus productos únicos y, por tanto, puede, por supuesto, avanzar en turismo gastronómico. Y para ello el Gobierno de Canarias va a respaldar como destino Islas Canarias, como destino turístico enogastronómico. Y bueno, pues como decía, hemos querido estar aquí para acompañarles, para ver cómo están trabajando los destinos insulares y para seguir avanzando en la posible Club de Productos Saborea Canarias, que es la intención del Gobierno de Canarias, ¿no?
Me salgo un pelín de Madrid Fusión, consejera, pero yo creo que es importante que escuchemos a la consejera de Turismo hablando de esta autorización que ha dado la Agencia Tributaria Estatal para que se pueda materializar la reserva de inversiones para Canarias en alquiler vacacional. ¿Qué le parece a la consejera de Turismo?
Bueno, vamos a analizar esa consulta vinculante que abre un camino a más actividad, a reconocer como actividad económica pues el alquiler vacacional. Desde un punto de vista fiscal estamos hablando, ¿no? Más seguridad jurídica para los empresarios que se dedican a esta actividad. En ese sentido, pues yo creo que dotar de seguridad jurídica una actividad económica siempre es positivo, porque esa seguridad jurídica ayuda a la actividad económica y a poder seguir avanzando, creando empleo, etcétera. Con respecto al alquiler vacacional desde el punto de vista turístico, como saben, pues el Gobierno de Canarias tiene el compromiso de revisar el decreto 113, el que regula la vivienda vacacional. Estamos trabajando pues de una manera internamente ahora, redactando el borrador, que por supuesto volveremos a consensuar pues con todas las partes afectadas, digamos, asociación de viviendas vacacionales, empresarios turísticos, instituciones públicas, y esperemos tenerlo en breve, porque bueno, es muy demandado por toda la sociedad de Canarias, ¿no?
¿Y el decreto se podría haber modificado por esta autorización de Hacienda? ¿Cambia en algo esta autorización de Hacienda el decreto?
No, es un tema fiscal que va por otro lado, es la Agencia Tributaria Española, y bueno, pues con respecto a la Reserva para Inversiones en Canarias, la hoja de ruta que tiene el Gobierno de Canarias es totalmente independiente al tema fiscal, por lo menos desde el punto de vista turístico es mi ocupación, digamos, mi responsabilidad, y ya los aspectos fiscales pues es otro la responsable en este caso, aunque tiene que ver con la Agencia Tributaria Estatal, pero bueno, es un tema fiscal más competencia de otra consejería, ¿no?
Pues María Teresa Lorenzo, consejera de Turismo, le agradecemos que nos haya atendido desde Madrid Fusión. Importante cita esta para el turismo también, porque desde luego uno de nuestros principales atractivos pasa por esos buenos productos que tenemos en nuestra tierra y también por nuestra buena gastronomía, que esperemos seguir explotando, consejera.
Bueno, pues muchísimas gracias, y nada, animamos a todos los canarios y canarias que se acerquen a la gastronomía, a los vinos, a los quesos, a nuestro producto, porque sin duda es apoyar pues al productor canario y a la actividad que se genera en Canarias, que tiene un potencial tremendo.
Un abrazo fuerte, consejera, muchas gracias.
Un abrazo, buen día.
Mayer, son muchos los que se dan cita aquí. La verdad es que está todo congregado de gente, el stand de Tenerife, el gran stand de Tenerife aquí en la parte de Saborea España, en este congreso Madrid Fusión, pues está regadito de gente. Desde ayer no para de venir gente por aquí, y pasando continuamente en las pantallas ese vídeo presentación de Tenerife, que como ya contaba Juan Carlos Clemente, está teniendo muchísimas visitas en YouTube y en redes sociales. Si se acercan por cualquier muro.
Oye,
por ejemplo,
¿cómo se llama? Que me preguntaba un oyente para verlo, ¿cómo se llamaba?
Memories of Tenerife, no, of Destination. Memories of Destination, viene en inglés, y la verdad es que es un vídeo muy, muy impactante, y si quieres te lo puede contar, pues una de las personas también que fue el primero en compartirlo en redes sociales, que fue el presidente del Cabildo, que está aquí conmigo, Carlos Alonso. Presidente, un vídeo impactante.
Yo creo que sí, sorprende, ¿no? Lo que queríamos es vincular recuerdos con las experiencias gastronómicas, y que al final vendiéramos lo que somos, ¿no? Que es un destino gastronómico en donde no solo importa comer bien, sino que esa experiencia está vinculada pues al recuerdo de estar en la playa, al recuerdo de visitar la isla, al recuerdo de alguna actividad que hiciste en Tenerife, ¿no? Y la verdad que el formato del vídeo es muy impactante. A veces parece Tarantino, otras veces parece Almodóvar. Y la verdad que eso hay que felicitar a Willy Ríos, que es el productor del vídeo, el autor, con una música también muy atrevida, ¿no? Y no, muy bien, la verdad que ha generado mucho impacto en la feria y también en redes sociales.
Mucho impacto que, perdona Mayer, solo un segundo, mucho impacto también la ponencia de los hermanos Padrón con las papas antiguas de Tenerife, que tenían el auditorio lleno de gente y que arrancaron los aplausos de todo el mundo y la verdad que todo el mundo felicita como un cocinero canario que se ha hecho a sí mismo, que se han hecho a sí mismo, una familia que ha luchado mucho, que ha conseguido esa estrella Michelin, sean un referente de nuestra gastronomía.
Sí, efectivamente, ¿no? Como a través de, bueno, de ese ñoqui que hizo de papa negra, pues sacó todo el menú con distintas variaciones y el subproducto del primer plato. Bueno, la verdad que estació ayer y yo creo que dimos en el clavo ayer de manera plena, ¿no? Un montón de talleres llenos también en el stand de Tenerife, donde lo que hemos hecho es vincularlo a mucho producto que tiene una gran calidad, como es el caso del aguacate, el cochino negro, luego la papa, es decir, esos productos que tienen una calidad enorme y que son los vehículos que estamos utilizando para atraer al público y desde luego también al destino, al turista, ¿no?
Mayer.
Presidente,
hola, Mayer, buenos días.
Presidente, buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Muy buenos días, la verdad que bien, contento por cómo está yendo la feria, ¿no? Hemos empatado el éxito de Fitur con este éxito en la feria de Saborea, en la feria de Madrid Fusión, y yo creo que estamos muy, muy, muy contentos, ¿no? Estamos impresionando, yo creo, sorprendiendo cosas que nosotros ya conocemos en la isla, por ejemplo, la calidad de nuestros productos, pero que aquí estamos de una manera desbordante dando a conocer al resto de España, ¿no? Y eso de ser el primer destino invitado de esta feria, que han abierto esa posibilidad desde este año y hemos sido nosotros los elegidos, el haber traído a Juan Carlos y a su hermano, a Jonathan, para esa ponencia ayer. También estaba Domingo Ríos, jefe de servicio de agrobiología del Cabildo, que explicó pues todas las características que tiene la papa negra y en general las papas antiguas de las islas. Bueno, lo creo que el resultado por ahora es muy, muy, muy bueno, ¿no?
Claro. Bueno, ayer se sentaba con otros comensales y probando lo que preparaban nuestros cocineros, ¿cuáles eran las reacciones de los que le acompañaban?
Bueno, tuvimos la oportunidad pues de tener alguna artista como la India que vino con nosotros a degustar, otros sommelier y restauradores también de Península y lo que te decía, todo el mundo sorprendido, ¿no? Por la frescura que tiene la gastronomía, por cómo ha evolucionado los últimos años, porque estábamos hablando de que teníamos casi 10 restauradores que estaban ofertando producto, haciendo su plato al mismo tiempo, chicos todos jóvenes, con una calidad tremenda, combinados con grandes vinos, tanto tintos como blancos, que explicó Borja. Bueno, yo creo que al final, en general, las sensaciones que tú ves aquí de la feria es, pero eso existía, esa calidad tenían, eso es lo que realmente es Tenerife, y o sea que estamos abriendo un mundo, yo no diría que nuevo, porque en algunos ámbitos es conocido, nosotros ya hemos viniendo a esta feria mucho tiempo, pero hoy creo esta feria, este año hemos dado el gong definitivo, ¿no?
Porque para aquellos que nos estén escuchando, me están llegando algunas preguntas, ¿no? Estamos hablando, porque hay algunos oyentes que a lo mejor se acaban de incorporar, ¿no? Estamos hablando de Madrid Fusión, este Congreso Internacional de Gastronomía, que como Rafael Anzón lo ha calificado, pues probablemente el más importante del mundo, y ahí está presente Tenerife como destino oficial invitado. ¿Qué importancia tiene esto, presidente?
Bueno, al final eres la referencia en este año, ¿no? Todo el mundo quiere conocer Tenerife, todo el mundo quiere saber qué se hace en Tenerife. Estamos participando con distintos talleres, con distintas ponencias también en el auditorio principal, la que comentábamos ayer que tiene que ver con el trabajo que ha hecho Juan Carlos y su hermano. Damos a conocer productos, todos los talleres que estamos desarrollando pues están vinculados a productos específicos, aguacate por ejemplo, el plátano, el vino, la miel, que es un elemento también muy importante de nuestra oferta, que está el director de la Casa de la Miel de Tenerife para digamos dar a conocer ese producto, que es único también, dado la flora que hay en Canarias y que hace que los sabores de la miel sean muy particulares, ¿no? Con esa distinta floración que tenemos, vamos. Supone ponerte en el escaparate y poner de moda la isla de Tenerife desde el punto de vista gastronómico, ¿no? Uh-huh. Nosotros este año además hemos reforzado la relación entre mundo rural y gastronomía. Aquí está tanto el Departamento de Turismo como el Departamento de Agricultura del Cabildo, vinculando bueno, lo que al final significa ese concepto de saborea Tenerife, ¿no? Que igual que Lanzarote también lo tiene, o saborea España, ¿no? Que es vincular a la gastronomía al destino. Es decir, que no sea algo, bueno, una gastronomía internacional, que se pueda hacer en cualquier lado, ¿no? Aquí está muy vinculado al producto y está muy vinculado al paisaje, ¿no? Un paisaje que ha sido construido gracias a la agricultura, una cultura que está muy vinculada a la agricultura, unas referencias históricas, bueno, que configuran ese paisaje muy vinculado a la agricultura. Bueno, pues al final eso es lo que estamos vendiendo aquí, yo creo que con gran éxito.
Por cierto, que me acaban de enviar una foto del presidente del Cabildo de Tenerife, sentado cómodamente en nuestro set, y veo que tiene unos calcetines un poco Brexit.
Bueno, son los que... son unos con la bandera británica que me regalaron y me pongo ahí de vez en cuando, sí.
Bueno, todo sea por...
Bueno, hay que tener un toque, uno el toque de color lo lleva a veces en la corbata y otra vez en los calcetines.
Sí, sí, todo sea por tener un guiño con los británicos para que sigan llegando al archipiélago.
Dos millones de turistas que vienen y que además son buenos consumidores de nuestra gastronomía, ¿no? Cada vez más el británico no viene con el fish and chip, digamos, en la cabeza, sino quiere comer bien, degustar bien, y eso lo hace muy bien también en Tenerife.
Porque usted con unos calcetines con la bandera de las siete estrellas verde se ve.
También, ¿por qué no? Es un color muy muy impactante para llevar también en la pierna.
Bueno, presidente, pues felicidades por lo que se está consiguiendo en Madrid Fusión, que yo creo que es importante, es un mérito más, como bien decía usted al principio de la conversación, para empatar Fitur con Madrid Fusión y seguir promocionando nuestra tierra, ¿no?
Sí, y yo quiero terminar pues dando las gracias a FACIRE, que es la Federación de Cocineros Nacional, que nos ha dado esta oportunidad. Hay un trabajo enorme que está haciendo Pablo Pastor, el presidente de los cocineros de las islas, que es el que, bueno, en un momento dado pues hablamos con él, que constituyeron la asociación, y nos está dando también una madurez muy importante para que esta calidad que tenemos hoy en la cocina, con estos chicos y chicas que trabajan muchísimo, es una profesión dura, pero que ya tienen un reconocimiento muy importante y que gracias a ello pues estamos aquí, ¿no?
Bueno, la verdad que acabo de ver el vídeo, es muy recomendable, invito a los oyentes a que lo visiten, lo pueden ver en el canal Tenerife TV, ahí lo van a encontrar. Es un vídeo, la verdad que muy sugerente. Felicidades, presidente, también por la parte que le toca por lo del vídeo, ¿eh?
Muchísimas gracias Mayer. Buenos días a todos y bueno, y les invitamos aquí a degustar algo, si se puede pasar.
Bueno, lo tenemos complicado, pero si nos trae algo en tupper, bueno, lo agradecemos, ¿eh?
Bueno, ya como yo me vuelvo hoy, ya me paso mañana por la mañana con un tupper de queso, de miel, bueno, lo que quiera.
Muy bien, un abrazo, presidente.
Bien, venga, hasta luego. Gracias Mayer, buenos días.
Mayer.
Sí, dime.
Si te parece, conectamos luego, después de las y media, porque ahora va a comenzar uno de los talleres de los Unidos de Tenerife, donde vamos a estar toda la prensa. Yo me voy a colocar, voy a disfrutar del taller, pero también vamos a estar conectados luego, con lo cual vamos a tratar de transmitir un poco en directo cómo es uno de esos talleres.
Ah, qué guay.
¿Te parece?
Muy bien, perfecto.
Y van a estar diferentes invitados, como la consejera de turismo, como el presidente de Asotel, diferentes periodistas, y me voy a poner también ahí a disfrutar de ese taller, pero cuando conectemos vamos a ir a hablando con los diferentes protagonistas y también cocineros. Voy a intentar trasladar a través de la radio cómo funciona uno de estos talleres que ofrece Tenerife en el set de Saborea.
Perfecto. Las 10 y 18 minutos, una pausita y seguimos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Esta temporada estrenamos Mediodía Cope para contarte las historias más sorprendentes que puedas compartir.
Cualquiera nos puede espiar a través de la webcam.
Es que los hackers pueden acceder a esta webcam desde tu ordenador.
Para viajar por todos los rincones de España donde tú estés.
Un mono con lesión medular haya vuelto a caminar.
A través de un chip.
La idea es estimular esos
sitios. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, Mediodía Cope, con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, una vez con Cristiano que no me lo pusiste, es verdad.
Por eso, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya huye el verano, ya otra vez. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Preguntado de otra forma, ¿Coalición Canaria tiene que ser siempre la novia permanente?
No, la respuesta corta es no, bajo ningún concepto, y menos cuando uno gana las elecciones. Yo me encuentro entre los muchísimos canarios hartos de que la ciudadanía acepte, sin más, resignadamente, que Coalición Canaria decida quién preside el gobierno aunque no gane las elecciones, jugando precisamente con la falta de entendimiento entre otras fuerzas políticas para una alternativa, siquiera para conseguir aunque sea un objetivo limitado como la reforma del sistema electoral. Porque es evidente que Coalición Canaria es prohijada de las injusticias y desigualdades del sistema electoral canario.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás tan mal como para que te atienda la coordinadora del Servicio de Urgencias de Canarias ahí?
Con la mejor, Mayer. Si tengo que estar mala, porque me atiende la mejor.
Ana Carrullo, buenos días.
Buenos días.
Tenemos aquí a Aida Martínez, generosa en mucosidad, vamos a decirlo así de una forma más o menos elegante.
Bueno,
¿Eso es para llamar al SUC, no?
No, para nada. Es paciencia, agüita y paciencia.
En eso estamos, pero vamos, mientras tanto, qué bonito es decirlo, ¿no? Pero después ponerlo en práctica cuesta.
Es que lleva una rachita mala, porque pilló un virus la semana pasada, que le afectó su estómago, ahora empató con el resfriado.
Sería la gripe A,
todos son pulgas,
La gripe B, cualquiera de esas, ¿no? A saber.
Cualquier letra, sí, a lo mejor A,
por elegir, ¿no? La A, la B.
Bueno, hoy vamos a hablar de niveles de azúcar en sangre, ¿no? A niveles glucémicos.
Correcto.
¿En cuánto está lo normal, doctora?
Bueno, lo normal va en función del laboratorio que hace, tiene unos niveles, pero generalmente estamos hablando de 80. Entre 80 a 100 sería lo considerado lo normal. Esto sí, estamos hablando de personas que no tienen una diabetes. Para un diabético, pues ese nivel 80 es impensable, salvo que esté en una hipoglucemia. Entonces ya estaríamos hablando de una hipoglucemia.
Uh-huh. Por debajo de 80 hipoglucemia, por encima estamos de 80 hablando, en personas normales, digamos.
Efectivamente, por debajo de 80 estamos hablando de una hipoglucemia, que eso no quiere decir que la persona esté mal. Estamos hablando de que está bajo el nivel de azúcar. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que cuando estamos hablando en un diabético de 80, menos de 80, pues ya esa persona sí comienza a notarse la sintomatología derivada de la falta de azúcar en el organismo. La falta de azúcar en el organismo se traduce en eso, en una falta de energía, porque esa es la energía directa de la que se aprovechan las células para que el metabolismo y nuestro cuerpo funcione adecuadamente.
Que muchas veces se dice, en los últimos tiempos se dice eso de el azúcar es malo, pero claro, hay situaciones como esta que cuando tenemos una bajada de azúcar, ¿que tendríamos que tirar directamente de ese azúcar o qué es lo que tendríamos que hacer?
Sí, todo en su justa medida. El azúcar, sí, la hemos demonizado en los últimos tiempos. Si bien es cierto que tenemos mucho miedo o pánico incluso a padecer diabetes, pero el tomar azúcar no condiciona una situación de diabetes, que es lo que la población en general tiene que tener claro. La gente dice, uy, si como azúcar y si tomo alimentos con azúcar, ¿me voy a hacer diabético? No, no, pero sí es verdad. Y vamos a poner aquí sobre la mesa una recomendación fundamental, que es evitar el consumo de azúcar excesivo, sobre todo el azúcar refinado. Los alimentos ya de por sí, la mayoría ya tienen azúcar, sobre todo las frutas, y muchos alimentos llevan azúcar. Lo que no hay que hacer es añadir excesivamente el azúcar. Y sobre todo, especialmente, yo me voy al cuidado de los niños, donde vemos, a veces yo veo con rubor y con me quedo pasmada, vamos a, si me permiten la palabra, cuando veo a un niño que va por la calle con una pachanga, con un donut, o en niños pequeños estamos hablando. El niño no puede decidir, por lo tanto nosotros somos los responsables directos. Entonces esa recomendación es fundamental, que a los niños hay que cuidar mucho la dieta y en los adultos, por supuesto, nos tenemos que cuidar de los azúcares añadidos. Ah,
¿por qué nos gusta? Yo siempre me planteo eso, ¿por qué nos gusta tanto lo que nos hace daño? Porque nos encanta lo que tiene grasa, lo que está sabrosito de sal, lo que tiene azúcar.
Sí, efectivamente. No. ¿Será porque está rico?
No, debería ser al revés, ¿no? Que nos guste lo sano, ¿no? Sí. No, nos gusta lo que nos hace daño.
Es difícil cambiar el chip en cuanto al consumo de los alimentos que se pueden considerar como sanos. Pero, repito, no debemos demonizar el azúcar. El azúcar es fundamental en nuestro organismo porque es lo que nos proporciona la energía inmediata para funcionar.
Y el alimento del cerebro, ¿no?
Efectivamente. Del cerebro y
¿Qué es peor, una subida de azúcar o una bajada de esas de las que estamos hablando antes?
Las dos cosas son malas en un sentido. Si estamos hablando de una elevación prolongada en el tiempo repetitiva del azúcar, eso causa muchísimos daños en el organismo porque vamos a tener una serie de situaciones en nuestro cuerpo que se van a modificar muchísimas cosas, como hasta llegar a una insuficiencia renal. Y estamos hablando de muchas complicaciones. Pero sí es verdad que el efecto inmediato de una bajada de azúcar tenemos que tenerlo presente, porque una hipoglucemia, si no se controla a tiempo, puede convertirse en una situación crítica e incluso puede, yo no lo quiero decir para no asustar a la población, pero sí puede comprometer la vida de una persona si no se corrige esa situación.
Claro. Hombre, a veces cuando vemos a diabéticos que le llega a 400 el nivel de azúcar, pues es asustante, ¿no?
Sí, eso asusta.
Además de que eso tiene unas consecuencias, ¿no?
Sí, de las consecuencias de las que te hablaba. Si eso se mantiene en el tiempo y de forma repetida, pues va a causar una serie de complicaciones en el organismo. Pero si bien es cierto que una subida en el momento es sobre la marcha, pues no tiene esas consecuencias que sí tiene una hipoglucemia. Entonces estamos hablando de hipoglucemia, hay que resolverla inmediatamente, y la hiperglucemia, sí es verdad que puede mantenerse en el tiempo hasta corregirse, pero preferimos que no lleguemos a esa situación, y esto para los diabéticos pues tienen que tener esos cuidados.
Ante, por ejemplo, una subida, una bajada de azúcar, ¿los síntomas son iguales si son un niño pequeño que una persona adulta, que una persona ya de avanzada edad?
Sí, lo que en el niño quizás nos demos menos cuenta, pero bueno, no nos asustemos con eso. En un niño que no tiene tendencia a ser diabético ni tiene, porque no nos olvidemos de que existe la diabetes juvenil, donde se puede presentar muy pronto, y una de las formas de presentación es o el debut, se llama así en medicina, es la hipoglucemia. Entonces, si no estamos hablando de que el niño tenga antecedentes ni va a ser diabético, no nos tenemos que preocupar tanto, porque el niño ingiere alimentos y de allí se abastece del azúcar necesario para el organismo.
Nos apunta un oyente que desde que nos educan, dice, creo que desde bebés nos educan para ser amantes de la sal, el azúcar y las grasas.
Bueno, yo no quiero discrepar con este oyente, pero sí es verdad que no nos cuidamos de esas situaciones. Pasamos los primeros años de nuestra vida, si no tenemos unos padres que tengan conciencia en este sentido y que tengan un poquito de educación sanitaria, que el azúcar, las sales, eso no importa, somos pequeños, no pasa nada. Pero no se trata solo de qué repercusión tiene en nuestro organismo a esas edades, se trata de esos hábitos. Porque si bien es cierto que los hábitos sí que nos marcan la vida, porque si nos acostumbramos mal desde pequeños a según el que consumimos, si consumimos excesivamente azúcar, sal, va a ser muy difícil a lo largo de esa edad, ya adolescencia, adulto, etcétera, cambiar esos malos hábitos.
Otro oyente dice, buenos días Mayer, yo he perdido 22 kilos comiendo sano y todo prácticamente sin sal. Una vez te acostumbras, todo es más fácil.
Exactamente, sí, estoy absolutamente de acuerdo con ese oyente. Una vez que te acostumbras y cambias el chip en tomar una dieta sana siempre, y sana en todos los sentidos, pues es más fácil perder peso y mantenernos en un peso adecuado, y el peso se estabiliza ya solo con evitar esos dos tipos de alimentos que no debemos abusar, tanto la sal como el azúcar.
A ver si vamos a sacar el fonendoscopio aquí para atender a Aida Martínez.
Y la vamos a ocultar directamente.
Aida Martínez está en las últimas hoy.
Las 10:30, actualizamos y seguimos.
COPE Canarias. Estar informado.
Actualizamos titulares, Santiago Morollón.
Pues comenzamos contándoles que la Guardia Civil en Santa María de Guía de Gran Canaria ha detenido a un hombre de 42 años y con antecedentes por un delito contra el patrimonio, por ser el presunto autor de un delito de hurto en el interior de un local de restauración en Galdar. Al parecer, había ido a ese local a pedir trabajo. Mientras tanto, les contamos que la cifra de personas incluidas en el sistema de la dependencia en 2016 en Canarias asciende a 4.200, contando las altas de prestaciones en el entorno familiar, pero también la teleasistencia y las personas ingresadas en centros. Para lograrlo, se llevado a cabo una fuerte inversión con el objetivo de acabar con esas listas de espera en la actual legislatura. Nos lo contaba la que hasta hace poco era directora general de dependencia, Marta Arocha. Mientras tanto, el Partido Socialista no ha tomado una decisión sobre si apoya o no la moción de censura en La Laguna, que varias formaciones del consistorio y la oposición solicitan, e incluso dos ediles del PSOE, Javier Abreu y Geray Rodríguez. En nuestros micrófonos, Marian Franquet, que forma parte de la gestora del partido en Canarias, asegura que el PSOE tiene sus propios tiempos para tomar las decisiones. Les contamos también que está siendo todo un éxito el vídeo promocional de Tenerife en Madrid. Fusión acude como destino invitado, en este caso promocionando su cultura gastronómica y dando a conocer todo lo que se puede hacer con la papa negra, sus quesos, vinos y otros productos como el plátano, el aguacate o la miel. El vídeo se llama Memories of Destination y se puede ver en el canal de YouTube Tenerife TV. Y un último apunte, con el Cabildo de Gran Canaria ha previsto comenzar en marzo las obras correspondientes al Fondo de Desarrollo de Canarias con un importe de 200 millones de euros. La oposición en el gobierno insular pide al Cabildo que asuma la parte correspondiente a los ayuntamientos de esas obras.
Gracias, Santiago, por contarnos la última hora. Un oyente apunta en nuestro WhatsApp, en el 610-1080-10, dice, Mayer, estoy contigo, nos gusta todo lo que nos hace daño. Y otro oyente dice, Mayer, manda a Ida para la casa, la pobre. Doctora, hay gente que se toma un cortado y le pone leche condensada y después le pone un paquete de azúcar completo. O sea, mi pregunta es, ¿nuestra percepción en la lengua es capaz de detectar ese nivel de azúcar? ¿O llega un momento en que ya superemos el umbral y todo el azúcar que le pongas es de más?
Estás hablando de umbral, correctamente. Es un tema de acostumbrarse y el paladar va por ahí. Si al paladar le acostumbras a tener esa, ya tienes como una tolerancia y cuanto más azúcar le pongas, mejor te vas a sentir, pues eso ocurre. Yo sí he visto también con estupefacción que hay gente que se pone medio vasito de ese cortado de leche condensada y le agrega uno y hasta dos sobres, y después al lado pues una tartita también que es hiperglucídica a más no dar. Es verdad que si, incluso si hablamos de otros alimentos como los picantes, hay gente que tiene una tolerancia a los picantes, a los salados, etcétera. Va por ahí.
Conozco gente que si la pimienta no le hace llorar, no le gusta.
Y el picante, y hay tolerancia. ¿Qué pasa? Que las papilas gustativas, de alguna forma, primero el acostumbramiento, porque eso también es un tema del cerebro, ¿no? Vamos acostumbrándonos a esos niveles de azúcar, de picante, etcétera, y también las papilas, de alguna forma, se produce esa tolerancia.
Pero el picante no es malo, ¿no? ¿O sí?
Hombre, el picante excesivo también es dañino.
O sea, las pimentitas esas de la punta a la mata.
De la PM.
Que te hacen llorar. Hay gente que se las come, ¿no?
Sí, pero hay que tener mucha precaución con eso también. Porque todo lo que... Por ejemplo, ese tipo de alimentos y la gente sería... Es interesante ese apunte que acabas de hacer. Porque eso produce alteraciones en las células. Se puede provocar una displasia y puede desarrollarse un cáncer.
Sí.
Hay países que el cáncer de estómago hay una incidencia elevada.
Por la cantidad del picante.
Del consumo de picante. Claro. México, China.
Y por la casuística. ¿Ha llamado a alguien al Servicio de Urgencias Canario por una emergencia relacionada con una pimienta o con un picante? Porque se pasa mal a veces.
Seguramente que sí, pero que yo recuerde y en mi experiencia y que lo hayamos comentado entre los compañeros como una emergencia, no. A lo mejor como una consulta. Uh-huh. Tenemos nosotros...
¿Para salir con la ambulancia para ir a buscarlo?
No, para nada. Eso no es una situación que genere una situación de emergencia realmente. Uh-huh.
Doctora, muchas veces precisamente consumimos gran cantidad de azúcar. ¿Eso puede, no sé, esa situación se puede llegar a picos de hiperglucemia?
Sí, claro, sí, pero el organismo es capaz de metabolizarlo si estamos hablando de una persona que no es diabética. Todo lo que sea pasarnos en cualquier sentido, para una persona que tenga un organismo que esté en plenas condiciones, que esté bien, que no tenga ninguna patología de base, pues puede ser capaz de metabolizarlo. Ahora, si estamos hablando de un paciente que tiene una enfermedad diagnosticada, que como es el caso de la diabetes, pues la situación es, no va a poder manejar ese azúcar. Va a tener que recurrir, por supuesto, a una dosis mayor de insulina en los casos de los pacientes que utilizan insulina como fármaco controlador de esta enfermedad, etcétera. Y bueno,
quería aprovechar el ejercicio. Estoy recordando hace no tanto en Gran Canaria, en un instituto que pasó el tema de precisamente en el Día Mundial de la Diabetes, que hicieron esa prueba para comprobar el azúcar y utilizaron el mismo aparato. Eso no se puede ser el mismo aparato, pero tiene que ser diferente aguja siempre.
Sí, por supuesto. No podemos pinchar a nadie con la misma lanceta o agujita con la que pinchamos a otra persona. Estamos hablando de que va a haber un intercambio de sangre y podemos contaminar a una persona con infecciones, etcétera. Hay que utilizar un diferente... una lanceta, una agujita con la que se pincha a una persona para hacer una prueba de azúcar.
Más comentarios de nuestros oyentes, este en forma de nota de audio.
Muy interesante el programa, buenos días. Yo personalmente creo que desde pequeñitos nos incitan los propios padres y el propio sistema nos adaptan el paladar a amar y querer lo dulce, lo salado, lo grasento y lo que nos hace daño. Porque un bebé desde pequeñito, pues si se le da una zanahoria en lugar de un chupachú, va a amar el sabor de la zanahoria, pero no se le da la zanahoria, se le da un chupachú.
Está claro, estoy de acuerdo con lo que dice este oyente. Lo comentaba yo al principio, todo lo que sean los hábitos saludables, pues o no, van a depender de cómo nos críen. Va a ser responsabilidad de esos padres o esas personas que tienen al cargo la crianza y el desarrollo de esos niños. Yo siempre recuerdo que en mi caso, pues a mis hijos yo no les di un granito de azúcar durante muchísimos años. Ya lo que empezaron a consumir fue siempre fuera de mi protección, o porque lo típico en la escuela te dan la pastillita de goma, etcétera. Pero si es cierto, y eso lo ratifico, los hábitos pues nos vienen dados desde casa, y si nos acostumbran desde pequeños a comer mal, a tomar azúcar, y va a ser bastante difícil cambiar los hábitos.
Es un oyente que entiendo que es diabético, dice, tuve hoy una medición de 39, me costó subirla, ya estoy en 96, escapé loco hoy.
Pues sí, realmente va a depender del organismo de esa persona, de ese diabético, que va a tolerar mejor o peor esas bajadas de azúcar. Pero yo me he visto ante situaciones donde el paciente está inconsciente y cuesta muchísimo remontar esos niveles de azúcar hasta el punto donde esa persona a veces puede acabar ingresada. Uh-huh. Porque según con qué controle la hiperglucemia, es decir, la diabetes, pues esa persona se puede quedar en casa o habrá que mantenerla vigilada en un centro sanitario.
¿Cómo se les puede ayudar en ese caso?
todo va a depender y va en función si la persona está consciente. Si estamos hablando de que la persona es consciente, es capaz de hablar, le vas a dar azúcar, vamos, desde lo que tengas a mano, desde unas bolsitas de azúcar, unas cucharaditas en agua, en líquidos, etcétera, hasta una fruta, almíbar, lo que tengas a mano, y luego ya le das azúcar de metabolización más lenta, como puede ser un bocadillo, etcétera. Pero estamos hablando de una persona consciente. Cuando estamos ante una persona que el nivel de conciencia está alterado, como es el caso de una persona que puede estar en coma hipoglucémico, pues primero vas a tener la medida de poner a esa persona en posición lateral de seguridad. Vas a llamar a los servicios de emergencia inmediatamente a través del 112 para que un médico te dé unas indicaciones, pero ya te digo yo lo que tienes que hacer. Le puedes poner azúcar a esa persona sin líquido. Efectivamente.
Porque lo que hacen habitualmente cuando una persona tiene un mareo es poner un poquito de azúcar en agua.
Estamos hablando de personas conscientes, pueden tomar líquidos y pueden ingerir alimentos.
Pero si
estamos hablando de alguien inconsciente, no le puedes dar nada porque se puede atragantar. Y esos alimentos pueden pasar a la vía respiratoria y vamos a complicar aún más la situación.
O sea, que se le pone poquito de azúcar sólida en la boca.
Azúcar, en granos o en un terrón de azúcar, etcétera. Algo que un terrón de azúcar no, porque terrón de azúcar, bueno, también se disuelve fácilmente, pero lo recomendable sería azúcar directamente.
Una cucharadita o lo que sea.
Exactamente. Pero siempre colocando a esa persona en posición lateral de seguridad para evitar que sea tragante.
No. Dice otro oyente, yo conozco un señor que tomaba de postre varios huevos moles y para compensar pedía sacarina en el cortado.
Es anecdótico, es curioso, es gracioso, pues sí. Sacarina, bueno,
algo le hará, ¿no?
Sí, bueno, esa persona lo que intenta es ahorrar por otro lado el exceso de azúcar.
Bueno. Una cuestión de que he escuchado alguna vez, pero no sé exactamente qué es, el glucagón, creo que se llama, que
sí.
Es algo que tiene que tener la nevera, la gente diabética, qué es lo que habría que hacer, sí. cómo se aplica y qué función tiene.
Bueno, eso es un apunte muy interesante. El glucagón es un fármaco, realmente es una sustancia que tenemos todos en nuestro organismo, pero que se comercializa y se ha hecho como un fármaco es una medida inmediata y urgente para alguien que tiene una hipoglucemia, porque viene en una jeringuilla, casi siempre precargada o no, puede venir para reconstituir, y lo tienes efectivamente en la nevera para que se conserve a una temperatura que es la que necesita el fármaco, y se administra en cualquier parte de forma subcutánea, intramuscular, en cualquier parte del músculo, de cualquier músculo de la persona, para que de forma inmediata ese fármaco va a elevar los niveles de azúcar en sangre, en esa persona que está en una situación de hipoglucemia.
Doctora Ana Carrullo, como siempre, un placer hablar con usted y aprender mucho de todos sus conocimientos. Gracias por su visita a los estudios de la cadena COPE.
A ustedes por la invitación.
Un saludo. Las 10:41, una pausita y seguimos.
ShipNet Premium es un servicio que marca la diferencia en los hoteles de 4 y 5 estrellas. Permite al cliente comunicarse con el hotel las 24 horas del día, navegar gratis por internet dentro y fuera del hotel y disponer de toda la información turística y de oferta de la isla. ShipNet Premium, un servicio excelente para el cliente durante su estancia en el hotel.
Verano a la vista en Rio Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en rio.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Rio Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Espejito, espejito, ¿hay alguna cuenta corriente mejor que la mía?
Pues va a ser que sí, la cuenta 360 Cajamar. Cero comisiones, hasta un 3% por tus ahorros y tarjeta de crédito sin gastos. ¿No es genial? Cuenta 360 Cajamar, cumple todos tus deseos. Cajamar, siempre a tu lado.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Si el Partido Socialista presenta una moción de censura y usted es el candidato, van a encontrar el apoyo de los populares.
si el Partido Socialista presenta esa moción de censura dentro de las líneas programáticas que ha defendido el Partido Popular y con el liderazgo del Partido Popular, evidentemente que el Partido Popular se estudiará muy seriamente y se sentará con el Partido Socialista y con aquellas fuerzas políticas que apoyen este planteamiento para presentar un gobierno alternativo en Canarias.
Está bien, sí, y a partir después pediríamos todos la afiliación en el Partido Popular, ¿no? Quiero decir, no tiene demasiado sentido. Yo creo que estamos viendo una situación de, yo creo que está habiendo una cierta dosis de inmadurez política por parte de casi todo el mundo, en un juego de prácticamente de todos contra todos, pero todos con todos. Mire, yo creo que los ciudadanos tienen que estar un poquito atónitos cuando todos los días se levantan, abren los medios, los periódicos, escuchan la radio y van viendo cada vez a ver quién dice el disparate más grande, ¿no?
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Dice un oyente, buenos días, no entiendo a qué espera el PSOE hablar con el Partido Popular y viceversa. Tienen una oportunidad de sacar a Coalición Canaria del poder y creo que a pesar de sus diferencias ideológicas los ciudadanos lo veríamos con muy buenos ojos, mejor de lo que ellos piensan. Y dice también otro oyente, señora Hernández.
Le voy a decir una cosa, sí, la verdad es que en estos días, incluso de antes, si me permite el chiste, hay tanta gente que me ha dicho que si estas cosas suceden, va caminando a Candelaria que se va a cortar la autopista. La verdad que por las calles han subido pasadas.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Caritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la calidad. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Toda la información de Madrid Fusión Saborea España con COPE Canarias. COPE Canarias en Madrid Fusión Saborea España 2017. Lunes 23 y martes 24 sigue nuestra programación especial donde te contaremos todo sobre la presencia de Tenerife como destino nacional invitado en el congreso gastronómico más importante de España. COPE Canarias, estar informado.
Isabel, volvemos a Madrid Fusión, ¿qué tal todo?
Pues Mayer, pues estamos aquí en uno de los talleres que imparte Tenerife con los cocineros de Asire. Esta vez le toca el turno a Nacho Hernández con el taller de los túnidos de Tenerife. La verdad es que son talleres espectaculares. No sé si recibiste alguna de las fotos que yo te envié.
Sí.
Muy, son talleres que se dan a diferentes profesionales. En este caso hay varias autoridades, gente de prensa también. Yo estoy asistiendo también a este taller donde se hace la elaboración de esos platos junto con los vinos de Tenerife. En todos estos talleres, el técnico de pesca y el servicio técnico de ganadería también y pesca del Cabildo, Agustín Espinosa Díaz, es la persona encargada de ir dirigiendo, explicando, hablando de cada uno de los productos de Tenerife que vienen a hacerse aquí al taller. Yo me voy a mover, si te parece, como tenemos aquí Unidad Móvil. Me voy a mover y le voy a preguntar, por ejemplo, un momento a nuestro presidente, a Carlos Alonso, ¿qué tal le está pareciendo el taller de los túnidos?
Bueno, la verdad que lo que más impresiona es la variedad que tenemos en las costas. Todos sabemos que son especies que son migratorias y en una determinada época del año, sobre todo en febrero y noviembre, como han explicado, pues tenemos mayor abundancia, pero además una variedad importante. Todos pensamos que atún es atún y efectivamente estamos viendo cómo hay muchas diferencias de túnidos con distintas calidades, con distintas condiciones organolépticas y también desde el punto de vista de grasa, de componentes nutritivos. Y bueno, eso es lo que hoy entre el Departamento de Ganadería y Pesca del Cabildo y Nacho, que es el que ha encargado de este taller, pues estamos explicando a todos. Y la verdad que, bueno, tú también lo has probado, combinado con sabores distintos que hacen exalzar el sabor del túnido, pues la verdad que que bueno, que estamos disfrutando, ¿no?
Pues le dejo disfrutando, presidente Mayer. Aquí también está disfrutando de este taller María Méndez, que es directora de Promotour. Buenos días, directora.
Buenos días.
Disfrutando también de este taller y viendo esa conjugación, ¿no?, de turismo-gastronomía, ¿cómo puede ser uno de nuestros mayores reclamos?
Bueno, yo creo que se trata de potenciar ese atributo, ¿no?, de la gastronomía dentro de todas nuestras categorías, incluida la del sol y playa, ¿no?, que es nuestra categoría principal. Es, por lo tanto, potenciar esa categoría y, ¿por qué no?, ir a por aquellos turistas cuya motivación principal es viajar a destinos con una gastronomía notable, ¿no? Para eso hay que darla a conocer, para eso hay que difundirla, y esta es una herramienta, yo creo que muy atractiva, muy interesante, para darla a conocer en un mercado tan importante como es el mercado español, el mercado peninsular.
Muchísimas gracias. ¿Quieres hacerle alguna pregunta, Mayer?
Sí, nos la puedes poner
ahí. Sí, espera que le pongo el pinganillo. Venga, ya te está escuchando.
María, buenos días.
Muy buenos días.
Comentábamos...
No paramos,
¿eh? Ya veo, a todo rendimiento. Comentábamos estos días de Fitur que en muchos establecimientos hoteleros, a raíz de que nos han visitado turistas, pues a lo mejor nórdicos, que tienen unas exigencias medioambientales más altas que en el archipiélago, ¿no?, pues son ellos los que preguntan, oiga, ¿por qué no hay aquí contenedores para separar residuos, ¿no? ¿Puede pasar también con la gastronomía algo parecido, que empiece todos los hoteles a apostar por la gastronomía canaria porque los turistas lo demandan?
Bueno, yo creo que la demanda es un impulso fundamental, ¿no? No obstante, es papel de las administraciones, y así lo está demostrando el Cabildo de Tenerife, ¿no?, en este taller, impulsar, impulsar la creación de producto, incentivarla, ¿no? Pero está claro que la gastronomía está cada día más, igual que las inquietudes medioambientales, en la forma de vida de los europeos, sobre todo los europeos de los países que comentas, y como tal, nosotros como destino turístico líder tenemos que dar respuesta, pues, a esas inquietudes y a esas demandas, ¿no? Yo digo, le decía al presidente del Cabildo antes, en plan de broma, vamos a intentar que nuestros turistas coman mejor, ¿no? Ese es el propósito general. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que la gastronomía también es definitoria de un pueblo como el canario, que también tiene en la gastronomía un elemento fundamental, y tiene que ser atractivo también para nuestros visitantes.
Sí, sí. Sobre todo porque cuando nosotros salimos fuera, me imagino que a usted le pasará también, María, que cuando salimos fuera nos gusta disfrutar de ese lugar que visitamos y también de su gastronomía. Y yo creo que cuando nos visitan, pues todos estos turistas, estos 15 millones de turistas, muchos de ellos también querrán disfrutar de nuestra gastronomía particular, ¿no?
Bueno, por lo menos un porcentaje de ellos. Hay un profesor universitario que dice, y recojo su anécdota, que menos mal que todos nuestros turistas no les gusta comer pescado porque nos quedaríamos sin viejas.
Sí, sí.
Es decir, que hay una motivación, no son los 15 millones, obviamente, pero es una motivación que cada vez va ganando más peso, y se trata también de atraer a un turista, pues, que entendemos que puede tener un nivel mayor, y que ahora mismo, para muchos de ellos, Canarias no puede estar en su foco. Yo creo que hay que comunicarles, hay que hacerles llegar, pues, mucho y bueno que tenemos en estas islas, ¿no?
Muy bien. María Méndez, directora gerente de Promotour, me alegro mucho de saludarla.
Muchas gracias, Mayer.
Un abrazo.
Mayer, seguimos con más protagonistas. Están preparando el último plato, que tiene una pinta, como decimos, este taller de túnidos, pero a lo largo de estos 3 días y durante toda la jornada se van desarrollando diferentes talleres con todos nuestros productos: el taller del queso, el taller del aguacate, el taller de las papas antiguas, el taller de la miel. Tenemos también aquí disfrutando, que se ha venido hasta Madrid Fusión, pues uno de nuestros cocineros y también amigos de la casa, Mayer, que también te está escuchando, que es Armando Saldaña, y está disfrutando esta mañana de este taller que está impartiendo el compañero Nacho Hernández. Armando, yo creo que esos talleres, pues, son una buena forma, ¿no?, de dar a conocer a los profesionales aquí en la parte de Saborea España, de todo lo que se hace en nuestra cocina, trayendo a cocineros como Nacho en este caso.
Yo creo que sí es un escaparate a nivel nacional, y es muy importante que, pues, todos los cocineros que hacemos nuestro trabajo en las islas, pues nos unamos para pues hacer eco del trabajo que hacemos todos y cada uno en las islas a nivel nacional, ¿no?
Armando,
no sé si tienes alguna pregunta.
Armando, buenos
Hola,
días.
Hola, Mayer, buenos días, ¿qué tal?
¿Ya has probado algo?
Claro, sí, ya llegamos por el tercer plato, cuarto plato.
¿Y qué tal?
Y la verdad que una maravilla. La verdad que siempre el trabajo de Nacho, como de muchos otros compañeros, es súper apetecible, muy profesional, y disfrutarlo aquí en Madrid, pues, te hace erguir el pecho de orgullo, ¿no?
¿Con qué te queda?
Pues creo que nos queda el último, ya acaban de terminar de servir el último plato, y ya nos vamos a seguir la ruta por Madrid Fusión en el segundo día.
Muy bien. Pues Armando, me alegro mucho de saludarte, un abrazo fuerte.
Igualmente un abrazo, gracias.
Mayer, como bien decía Armando, ha terminado este taller, uno de los que también ha podido disfrutar, y ya veo que ha terminado con el último plato. Es el presidente de la Asociación Hotelera y Estatelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, de Asotel, Jorge Marichal. Jorge, ¿qué te ha parecido el taller impartido de los Unidos de Tenerife? ¿Has descubierto algo nuevo? Aunque yo sé que tú eres un hombre de mar también.
Sí, bueno, conocíamos ya los productos, pero desde luego la vertiente que le dan en la nueva elaboración es muy interesante. Yo creo que hay mucho camino todavía por recorrer con un producto tan, bueno, tan sencillo, pero al mismo tiempo tan apreciado por los mercados internacionales como nuestros atunes, ¿no?
Jorge, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Una cuestión en la que hemos estado debatiendo desde ayer, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que nuestros hoteleros hagan una apuesta más decidida y más firme por la gastronomía canaria?
Bueno, yo creo que lo que tiene que pasar es muy sencillo, es precisamente lo que se está intentando por parte de las administraciones públicas, que es organizar la oferta. Yo creo que la demanda está bastante organizada, tenemos muy claras las cosas y sabemos lo que podemos comprar y lo que podemos ofrecer a nuestros clientes, pero es difícil muchas veces encontrar esa oferta, sobre todo organizada, encontrar los volúmenes necesarios en los momentos necesarios, porque generalmente las producciones no suelen estar enfocadas al gran consumo como puede ser el consumo hotelero. Por eso se está trabajando mucho con este proyecto de crecer juntos de la mano de las patronales, los productores y también el gobierno de Canarias, y yo creo que bueno, poco a poco se están viendo resultados muy positivos y que sin duda van a propiciar que tengamos un destino turístico mucho más diferenciado.
Sí, pero lo comentaba ahora mismo con María Méndez, con la directora gerente de Promotur, que cuando salimos fuera a todos nos encanta probar la gastronomía de los países que visitamos. Me imagino que habrá un porcentaje importante de turistas que vienen al archipiélago y lo demandarán también de lo nuestro, ¿no?
Sí, efectivamente, y no lo demandan más porque no se ha estado hasta hace unos años implicándose en este tema. Yo creo que tenemos claro que el turismo a nivel mundial, el tema de la gastronomía cada vez está mucho más en boga, por así decirlo, y con los productos que tenemos nosotros sería de estúpidos no potenciarlos y no, bueno, sacarle mayor partido. Yo creo que se está haciendo un gran trabajo por parte de los profesionales, sobre todo también de la cocina, los cuales cada vez son geniales, de verdad que con esta cantidad de profesionales jóvenes que tenemos es un placer, y también, como decía, lo más importante es la organización sobre todo de la oferta, y que tengamos los productos no solamente cuando la gente los planta porque sí, porque está toda la vida acostumbrada a plantarlos para cogerlos en tal fecha, sino en organizar las plantaciones y los productos para que las cantidades y sobre todo los tiempos sean adecuados para el consumo que tenemos en la industria hotelera, que sin duda es muy importante, y que como decía antes, lo más importante es que hay muchos productos que no pueden consumir en otros sitios, tienen que venir a Canarias para poder probarlos.
Muy bien. Jorge Marichal, un abrazo, muchas gracias.
Muy bien, gracias a ustedes. Buenas tardes.
Mayer, simplemente felicitar a Nacho Hernández, que ha estado a cargo de este taller de Túnidos. Nacho, un taller espectacular.
Hola, ¿qué tal? ¿A quién saludo?
A Mayer.
A Mayer, ¿qué tal?
Aquí poniéndome los dientes largos.
Me engancharon el micro.
Poniéndome los dientes largos a Isabel, que dice que ha estado espectacular lo que ha probado, ¿eh?
Pues nada, me alegra mucho, la verdad. Yo también estoy súper contento porque, bueno, hoy salió mejor que ayer, más fluido, menos nervios, más coordinación, así que, bueno, bien, contento.
Bueno.
Nos vamos a poner la satisfacción.
La próxima vez que te tengamos en los estudios, repites el taller, a ver si es verdad lo que dice Isabel o son mentiras.
Bueno, a ver si puedo.
Nacho, un abrazo, felicidades, campeón.
Nada, un abrazo fuerte. Venga, chao, gracias. Hasta luego.
Bueno, Mayer, esto es todo desde este Congreso de Madrid Fusión. Ya mañana nos volvemos a casa, pero seguiremos haciendo entrevistas resumen de todo lo que está pasando hasta la última jornada.
Muy bien, gracias Isabel. Enhorabuena por el trabajo.
Un abrazo.
Las incertidumbres y también, ¿por qué no?, las oportunidades que abre que se pueda materializar la RIC con el alquiler vacacional o con viviendas destinadas al alquiler vacacional es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Javier Benítez, ¿qué nos vas a contar en la mañana en Gran Canaria?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy hablaremos con el viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, Juan Manuel Santana, sobre el absentismo escolar. También con la directora del Centro de Gullasegue, Trastornos Alimenticios. Tendremos el apunte turístico con el presidente del Scal Club. Conoceremos qué ha dado de sí los premios Feroz del cine español que se celebraron ayer. Hablaremos de un proyecto de integración social del Ayuntamiento de Valleseco, de una muestra de la Estiva que se puede visitar en el Miller, y como cada martes, el plenillo, es decir, tertulia de concejales del Ayuntamiento capitalino.
La mañana en La Palma, Miguel Ángel, ¿cómo viene? Buenos días.
Pues viene para hablar un poquito de turismo. Buenos días. A visitarnos Alicia Van Ostenden, la consejera de turismo del Cabildo de La Palma, el alcalde de Breña Baja, Borja Pérez Sicilia, y vamos a estar con Primitivo Jerónimo, con el consejero de Cultura y Patrimonio Histórico en el Cabildo de La Palma, además con la polémica de los 10.000 euros para la exposición de Luis Morera, que será también uno de los protagonistas.
La mañana en Lanzarote, Laura San José.
Hola, buenos días. Vamos a hablar con el concejal de Educación del Ayuntamiento de Teguise. Se ha abierto el plazo de inscripción de las clases de apoyo para todos los niños de tercero a sexto de primaria que tengan problemas en el colegio. Vamos a hablar de homeopatía, de los errores y de las falsedades que dicen que se están divulgando en torno a la homeopatía con don Gonzalo Fernández Quiroa, que es médico homeópata. Y vamos a hablar de la cláusula suelo con Jerónimo Barrera de Ausbank.
Y le dejamos 30 segunditos a Guillermo. Capacidad de síntesis, Guillermo.
Pues mira, Mayra, vamos a estar pendientes de la reunión que mantiene la concejal de fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz con los responsables de la empresa en 3.com. Y si termina la reunión, intentaremos hablar con la concejal para que nos cuente qué ha pasado. Estaremos con los taxistas, pues ya sabes que la subdelegación del gobierno ha prohibido las manifestaciones el próximo 10 de febrero. Estaremos, por supuesto, en Madrid Fusión. Estaremos en la cola de las murgas para conocer a los primeros que están en esa cola. Tendremos tertulia, en fin, un montón de temas que les hemos preparado. Estaremos en La Laguna también, con lo que está ocurriendo en torno a esa posible moción de censura en el consistorio de Agre, en fin, un montón de temas actuales.
Ha sobrado hasta tiempo, Laura, ¿eh? Sí. Increíble, Guillermo.
Gracias a Laura por la felicitación de ayer. En la distancia yo